a todos y bienvenidos a Quedamos en el CCK, este programa que hacemos con Cecilia Abstatz y que te contamos en una hora cada semana lo que está pasando en el centro cultural más grande de Latinoamérica. Intentamos llevar un resumen, aunque sea de todas las cositas que van sucediendo. Suceden muchas cosas, así que siempre quedan algunas cuestiones afuera, pero hoy vamos a tratar de reflejar un poco qué es lo que está pasando. Hoy, en principio, hay mucha gente en el CCK, mucha gente que está dando vueltas, que está recorriendo, que está visitando cada una de las muestras. Saludo a mi compañera Cecilia Abstatz, buenas tardes. Hace un par de semanas que no nos veíamos.
Cierto, porque no vine la semana pasada.
Y la anterior no vine yo.
Es verdad.
Exactamente, así que nos extrañamos un poquito, pero siempre decimos que nos gusta un poco extrañarnos.
Claro, bien.
Se renueva. Bueno, voy a saludar del otro lado también a Graciela Almada, que debe estar por allí.
Así es, aquí estoy. Yo también la saludo porque yo anduve faltando también.
Ah, estamos todas en falta. ¿Cómo así estás, es. Grace? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bienvenidos aquí al aire de Nacional. Atentos aquí a toda la agenda del CCK. Un abrazo para todos. 4 minutos de las 5 de la tarde. 16 grados, Cande. Es una tarde hermosa, te diría. Está mayormente nublado, así lo pinta el cielo. Y va a estar todo el día así. Y mañana domingo también va a estar nublado, te diría. La máxima para mañana 15 grados, va a bajar un poquito la temperatura.
¿Y lluvias a la vista para mañana?
Mira, no, mañana no llueve, el lunes no llueve, estoy mirando las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional. Martes tampoco, miércoles un día precioso para programar. Sol pleno con 24 de máxima.
¡Qué lindo! Sí, se va tomando la primavera.
Exactamente, pero al día siguiente, jueves, hay tormentas y el viernes va a llover y va a bajar el viernes a 13 grados. De modo que no hay que desabrigarse. Uno cuando, viste, ya piensa en la primavera, se va sacando las ropas.
Es que igual para mí tiene muy buena prensa la primavera, más de la que merece, incluso.
Claro,
porque
sí.
No es ni por asomo la mejor estación, pero como uno sufre a veces el frío, decís, ay, ante cualquier signo de un poco de temperatura mayor, como que te entusiasmas, y en realidad no, la primavera llueve mucho, ¿no? En cuanto hace un poco de calor, llueve, vuelve
mucho
frío,
viento.
Mucho viento,
claro,
¿no?
Sí.
Las alergias.
Y las alergias que aparecen, y además hay noches muy frías en septiembre también.
Exactamente, pero bueno, si un día, aunque sea, llegamos a los 20 de máxima, sí. Con un día creo que estamos bastante bien. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos aquí en AM870. Vamos a tratar de contarte todo lo que está pasando en el CCK. Mariano Grandi en la producción, Ezequiel Sánchez en la operación técnica, Claudio Yerzábal hoy en la técnica, allí en Maipú, mi querido amigo Luciano Chiquito Profili. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 quedamos en el CCK.
Ya no sé qué hacer, su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos encienden que se compre el tren, que el hijo ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca, angustiado porque ve sus pecas, angustiado porque quiere un seda. Un par de melodías y no sé qué hacer, si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver, las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca, angustiado porque ve sus pecas. Casi las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que es la primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que es la primera. No puedo ver de lejos, muy lejos.
Yao, me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pase bien me gusta sin razones. Sé que la cadorada que te compré sin bien el momento. Sé que la la carroza que se invente quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera ya. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera, porque te quiero y como te quiero, soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. No puedo ver de lejos, muy lejos. No puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Hoy no viene la niñera. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién.
Hay que llamar a la abuela para que cuide al bebé. Pero la abuela tiene sed y solo puede.
10 minutos pasaron de las 5 de la tarde y este es el segmento niños del programa, un poco que nos debemos a ese público, ¿no? A mí me gusta todos los sábados dedicarles, aunque sea un pedacito de este programa, porque la verdad es que el CCK, digamos, va acunando diferentes proyectos y diferentes actividades que tienen que ver con los niños, y está buenísimo que existe un lugar donde poder refugiarse un sábado o un domingo, que tenga actividades gratuitas y que tenga actividades buenas para los chicos. La semana pasada estuvieron los chicos de Coufequín, y hoy vamos a hablar con otra de las grandes bandas para niños que existen actualmente, que son los Raviolis, que son como unos rockstars para los niños, y vamos a estar hablando con el cantante de esta banda, que es Gabriel Wisnia Gavichu, para muchos líder de la banda de rock para padres y para hijos, los Raviolis. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Candela?
¿Qué haces, Candela? ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Bien, ¿me escuchan bien?
Te escucho muy bien, ¿vos me escuchas bien a mí?
Perfecto.
Bueno,
estamos en Mendoza.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Sí. Bueno, pero ya me imagino que mañana van a estar viniendo para acá porque van a presentarse en el CCK a la mañana.
Sí, nos tomamos un Malbec y después nos tomamos el avión.
Bueno, está bien, no tienen que manejar, así que
no
hay ningún problema.
No, por supuesto, está todo legal.
Excelente. Recién en la intro, un poco para que el que esté del otro lado sepa con quién estamos hablando, decía que son una especie de rockstar ustedes para los niños, pero también para los padres, que porque los admiran desde el lugar de, bueno, entretienen a sus niños con su música y hablan también de muchas cosas de las que pasan en los hogares. ¿Ustedes se sienten así?
Mira, a mí me pasa algo, no sé si rockstar es la palabra, pero te voy a decir, por ejemplo, ayer estaba en el auto, ¿no?, en un semáforo. Entonces un tipo baja una ventanilla de otro auto. Yo pensé, me iba a preguntar si podía doblar, ¿viste? Y entonces me dice, me mandás un saludo para las hijas. Entonces agarramos y le digo, mira, se pone en verde, estacionemos y grabamos ahí un video. Entonces el tipo me cuenta, y es una historia que nos cuentan muchos papás. Nos dicen, nosotros somos punk en casa, nosotros nos gustaba escuchar a Flema, a Todos Tus Muertos, a Negu Gorriak. Éramos del palo, digamos, de esa época donde se iba Cemento y Arpegios, y escuchábamos a los Piojos, y ahora tenemos hijos y los escuchamos a ustedes. Entonces hay como una transición también en el adulto de, bueno, viste, ahora con la familia no vas a ir a ver a Flea,
claro,
pero hay algo que un poco cumple con la necesidad de esa cuota rockera que, bueno, pensamos que lo estamos ocupando un poco desde el lugar de músicos y padres y compositores de canciones.
Uh-huh. Es que también creo que hay, digamos, como que se dejó en los últimos años de menospreciar o de no tener en cuenta o de infantilizar el oído de los chicos, ¿no? Que quizás poder entender que les puede gustar otro tipo de música a la que estrictamente infantil que escuchábamos nosotros hace muchos años, ¿no?
Sí, dice que igual siempre hubo música infantil mejor y peor y sigue habiendo.
Sí, es verdad.
No, como
hay
de todo y siempre siempre hay gente que subestima al otro, sin importar si es niño o es adulto, ¿no?
Sí, eso sí.
Y me parece que los niños no son ajenos como esto, como hay un montón de propuestas que los ponen en un lugar que no está bueno, y nosotros hacemos la música que nos gusta escuchar a nosotros. Los arreglos que hacemos para raviolis, o las melodías que componemos, y el tono que imprimimos en las letras, es lo que nos gustaría escuchar a nosotros, y eso, si bien hay una simetría clara entre el adulto y el niño, digamos, sobre todo desde la propuesta raviolis, hay una simetría planteada, no es asimétrica la consideración humana, digamos, no es que creemos que los adultos somos más humanos o tenemos más capacidades para disfrutar de la música que los chicos, ¿no? Eso sí hay una simetría en el tono de las canciones, las contamos desde el lugar del adulto, las historias están contadas desde nuestra voz y no nos ponemos en el lugar del chico para contar lo que nos pasa como si fuéramos niños nosotros, porque no lo somos.
Claro, y en cuanto a lo que es la composición de temas, que recién hacías un poco de mención, porque ustedes tienen temas propios, después reversiones, pero cuando se sientan a escribir, toman experiencias propias, charlan con otros chicos, con niños cercanos.
Los temas brotan y después maduran, ¿viste? Hay algo, por ejemplo, si pasaron de la niñera, es una idea que trajo el sonidista de Ravioli, que el sonidista es parte de la banda, lo que pasa es que no componía,
claro,
pero ahora compone, qué sé yo, y es el tipo vino a decir, hoy no tenemos que hacer una canción con esto que no te viene la niñera porque te mata, ¿viste?
Claro, te desarma todos los planes.
Y entonces estuvo 2 años dando vuelta a la canción, 2 años, hasta que el otro día, no sé, hace 3-4 meses, más, un poquito más ya, me siento a comer en la una mesa familiar y le comento a una prima y me pregunta, che, ¿qué canciones hay nuevas de Ravioli? Y le cuento. Y la de la niña no tenía forma, no la encontramos en la vuelta. Sabíamos que era como la chivita, pero no sabíamos cómo hacerla, ¿viste? Y entonces mi prima me dice, claro, no, porque uno puede un rato, después hay que llamar a otro que puede otro rato, y después tenés... Y dije, esta es la canción, ¿viste? Y de pronto se ilumina el camino y aparece. Incluso no, hay una canción de un disco que se llama Valentín, yo no sé si se la escucharon.
No.
Bueno, es una canción que recomiendo, es una de las más lindas para mí. No es el chiste, es una canción que plantea como una situación de un pibe que tiene un problema y no sabe qué le pasa, que nos llevó también 2 años... ponerla en un disco, como ya estaba hecha, ya estaba escrita, ya estaba compuesta, y nos costaba a nosotros como padres sacarla a la luz, porque también nosotros tenemos nuestras limitaciones, nuestras trabas y nuestras barreras, y esta canción habla de un tema que no nos que no nos es ajeno, y que de lo que tenemos que hacer cargo, acompañar a nuestros hijos, y hay toda una revolución con este tema que hay que ponerle palabras, hay que decirlo, hay que ponerlo en canciones infantiles. Y nos llevó un tiempo a nosotros también, como, bueno, que el grupo decía que, bueno, es el momento, ahora.
Claro, ahí, mira, justo estamos escuchando a Valentín. A ver, lo escuchamos un ratito, ¿querés?
Dale.
Con la mala cara por ahí. Tiene 11 y está grande el Valentín. Ya no anda por la plaza, agarrado de la mano y abrazado con su novio el Agustín. La familia está asustada porque él no cuenta nada, ni siquiera probó el postre y a dormir.
Pero me parece que está bueno charlar, que estamos hablando justamente con Gavichu, con Gabriel Wisnia, que es el líder de los Raviolis, es que se empieza también a hablar de otras cosas en las canciones infantiles, ¿no? Antes capaz había mucho más tabú en poder hablar de las cosas con nuestros padres siendo niños, y de repente hay una apertura mayor que también está bueno que se dé desde el lugar de los artistas que escuchamos.
Sí.
Que no sea solamente ni la escuela o la casa, ¿no?
Sí, sí, y esta que es una canción que habla sobre la condición sexual, entre otras cosas, de un pibe, para nosotros era un tema y para los pibes es otro tema. Cuando escuchan la canción es otra cosa lo que entienden. Claro. Entonces entendemos una cosa y ellos entienden otra. Recomiendo después escucharla entera porque tiene un desenlace y después se termina de entender qué pasa. Pero es muy interesante porque también uno se da cuenta que hay cosas que para nosotros pueden ser un problema y ya para estas generaciones ya no más.
Por totalmente. Sí, que hay una, se naturalizan cosas que para los adultos siguen siendo incómodas, quizás.
Claro. Claro. Uh-huh.
También es interesante, ¿qué tal, Gabriel? Sí, Cecilia.
¿Quién es? Hola.
Cecilia. Es interesante, hoy no vino la niñera, es como un permiso de pronto para una canción infantil, un problema de adultos, porque los niños ni se enteran si viene o no viene la niñera, es un problema claro. De los padres.
Bueno, nosotros trabajamos muchas temáticas que nos afectan a los padres, pero que tienen que ver con el ámbito del mundo de los chicos.
Claro.
Por ejemplo, ¿por qué no te mandé al turno tarde? Por ahí, bueno. por ahí para el pibe no existe otro turno, qué sé yo.
Claro.
Pero uno se pregunta todo el tiempo. Entonces yo me lo mando, encima es turno simple. Entonces me levanto a la mañana, yo soy músico, ¿por qué? Dice, ¿por qué me puse en ese lugar? Bueno, y ahí aparecen los prejuicios, ¿no? También de que a la tarde las maestras son peores y que los pibes son más quilomberos, ¿no? Y lo que pide, y bueno, nada, es una canción de
pero
en
es general, muy bueno el título. Lo que veo es que no se han privado de ningún género, hacen todo.
Hacemos muchos géneros, porque los músicos de Ravioli, yo no me considero tan músico, sino más musical, digamos, yo por ahí me ocupo más de el tono y las letras y algunas melodías, pero los Ravioli son unos animales, o sea, de verdad, digamos, yo lo digo como admirador de la música, como escucha de la música, como un tipo al que le gusta escuchar música sofisticada y me gustan bandas actuales que son más difíciles de escuchar y yo las admiro y voy a los recitales, qué sé yo, y estos pibes son todos uno más animal que el otro, así, que no tiene un quinteto de jazz, tiene un dúo de fados portugueses, y así.
Uh-huh. Bueno, vamos a nombrarlo ya que estamos, ¿no? Que están Valeria Donati en voz, también Bruno De Luce en teclado, Juan Manuel Smoke en guitarras, Esteban Ruiz Barrea en bajo y Martín Cicala en batería. Cabichu, ¿qué podés adelantarnos de mañana? ¿Qué se va a escuchar? ¿Con qué se van a encontrar los que vayan a ver a los Ravioli mañana en el CCK?
Y nosotros estamos haciendo ahora, venimos como muy afilados de las vacaciones y venimos como probando y sacando a la luz los temas nuevos. En general, lo que estamos proponiendo ahora para los recitales son recitales como de mucho movimiento y de mucho cachengue. Los temas más tranqui no los estamos haciendo. Seguramente en algún momento vamos a plantear algún unplugged o algo,
un acusticazo
sí, con Valentín y con los otros temas que son más para escuchar. Uh-huh. Ahora los que están presentes son temas de agite total y lo que se vive es como yo lo que más rescato de la propuesta raviolera es la como una comunión de calidad de tiempo familiar. Uh-huh. Yo los veo así, cuando yo los veo a las familias que se acercan y que las consignas que vamos dando las van haciendo y entonces vos ves que se despeinan y que se hacen cosquillas y que se abrazan y que se dan un beso y que se suben a caballito del otro y que saltan y que dan vueltas y entonces todo eso que hacen las familias juntas con los tiempos que corren desde todos en todo sentido, digamos, ¿no? Con lo que uno tiene que estar pensando en el laburo y fuera de casa, con lo que uno está pendiente del celu porque el laburo no se lo lleva todo el tiempo a casa. Uh-huh. Digamos, esta cosa de no poder cortar un rato para mirarte con tu familia y estar pasando un rato de calidad, ¿viste? Para mí, okay. Nosotros proponemos eso, como un rato de calidad familiar. La herramienta que usamos es la música, el juego. Uh-huh. Y la verdad es que vemos qué sucede, que es algo que estamos ahí y vemos que la gente está prendida a fuego, que se ríen, que interactúan, y para nosotros es un placer enorme.
Y sí, me imagino. Bueno, así que el aviso para mañana para todos es: vengan con calzado cómodo.
Calzado cómodo, ropa bailar, cómoda.
Sí, sí. Pasarla bien. Van a estar mañana a las 11:30 a.m. en la Sala Argentina. Van a estar con todas las canciones bien arriba. La van a pasar muy bien todos los que vayan. Gracias por tu tiempo. Gracias por contarnos un poco más de la historia de Los Raviolis para todos los oyentes. Es Gabriel Wisnia Gavichu, líder de la banda de rock para niños y grandes, Los Raviolis. Gracias.
Gracias a ustedes, chicas.
Un beso grande.
Un beso.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si no es mi amor, porque es entonces cuando las horas pasan y el día
17 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya sonó Louka en este programa, ahora suena Gustavo Cerati reversionando a Luis Alberto Spinetta con Bajan, y como ya casi se nos hizo un hábito, Ceci, vamos recorriendo los diferentes menús que van visitando Piso 9 en el CCK, que es este espacio gastronómico que abrió hace algunos meses y que va haciendo un recorrido por nuestro amplio y vasto territorio argentino desde la gastronomía y la cultura gastronómica. Y hoy tenemos que viajar a Neuquén, con lo que nos gusta viajar, para poder hablar con Matías Tesoriero, que está a cargo de la Mesa Patagónica en el piso 9, y él en este momento está en Villa Pehuenia, allí en Neuquén. Matías, Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Candela, buenas tardes.
Muy buenas tardes a vos también. Quiero chequear primero un dato con vos. ¿Puede ser que en este momento haga más calor en Neuquén que acá? Porque vi recién en mi teléfono, que era lo que tenía a mano para ver la temperatura, decía que en Neuquén hacían 18 grados. ¿O hace un poco menos?
Puede ser eso en Neuquén capital. Nosotros
en Villa Pehuenia debe estar un poco más bajo.
150 kilómetros, sí. Sí, sí, estamos... Ahora debe hacer 8 grados más o menos.
Ah, listo, listo. Ya te iba a estar envidiando más todavía, porque estás en Neuquén y encima está con calorcito, ya me parecía como un abuso directamente. Bueno, Matías, contanos un poco cómo fue la construcción de este menú, de esta mesa patagónica que trajiste al piso 9 del CCK.
Bueno, en el momento que fuimos convocados, tratamos de utilizar, de plasmar en el menú los productos que más nos representan, puntualmente a nuestra zona, que nosotros estamos a 350 kilómetros de Neuquén. Es una zona un poco más árida, precordillera, estamos muy cerquita de Chile, uh-huh. Hace mucho frío, y bueno, incluimos productos de acá, como el chivo neuquino, el chivo norte neuquino, que estamos en Espacios Marajas, que hay grandes producciones. El chivo acá también se produce mucho, también utilizamos piñón de araucaria, que es la semilla de la araucaria araucana, uh-huh. Que también es un producto muy representativo en esta zona. Estamos utilizando, bueno, manzana y pera del Alto Valle de Neuquén, de ahí de San Patricio Chañal y de Centenario. Esos son un poco los productos que utilizamos, además de ricota de cabra también, como un derivado de la leche de chivito, ¿no?
Uh-huh, claro. ¿Eso para lo que es la opción de merienda?
No, utilizamos la ricota la utilizamos en una de las entradas.
Ajá.
Si querés te cuento un poquito bien
sí,
de qué trata el menú, de qué trata.
Sí, recordemos también a los oyentes, bueno, perdón, Matías, recordemos a los oyentes que sí. La opción de cena es una cena en cuatro pasos.
Exactamente, uh-huh. Son cuatro pasos con productos representativos. Se utilizó el chivo para hacer una empanada de chivo con un picante merquén, uh-huh. Propiamente nuestro, pero debido a la cercanía con Chile, ellos tienen mucha producción, lo utilizamos. Es un ají cacho cabra picante, lo uh-huh. utilizamos para una salsa, acompañando la empanada. Después nos fuimos a una sopa de hongos como segundo paso. Una sopa de hongos, que es, los hongos son bastante muy representativos acá en la zona, ya que en mayo hay mucha recolección. Uh-huh. La sopa de hongos lleva una yema de huevo y una ricota de cabra, que es la que te contaba recién.
Bien.
Y después, como tercer paso, trucha patagónica, semicurada, que se le hizo un curado como con sal. Rallor de limón uh-huh. y algunas hierbas.
Bien.
Acompañado de un puré de coliflor y manzanas y nueces del Valle de Neuquén.
Qué rico.
Después de postre pasamos a un bizcocho húmedo de chocolate y piñón araucano con rosa mosqueta, arándanos y crema fresca. Hay una pera también en compota.
Bien, lo que noto primero, que me dan muchas ganas de probarlo, y lo segundo es que vas combinando sabores que son característicamente intensos, porque recién cuando contabas de, por ejemplo, la sopa de hongos con la ricota de cabra, debe ser algo, digamos, un sabor bastante particular.
Sí, sí, sí.
La verdad combinación.
Exactamente, una combinación particular, uh-huh. Pero en conjunto es muy rico, con una yema de huevo también, pochada en aceite de oliva. eso también llegaba, y unos brotes arriba también están. La verdad que quedó muy lindo el menú, quedó muy rica la sopa.
No, sí, escuchándote y leyéndolo ya particularmente me tienta. ¿Cómo fue? Contanos un poco la mecánica de trabajo acá, porque para aquellos que no lo saben, que estén del otro lado, en general el chef que es invitado viene la primera semana, hay como no una adaptación para lo que es ya el staff que está estable acá en el CCK, y después ya queda en manos del staff de piso 9. ¿Cómo fue esa primera semana que estuviste acá? ¿Pudiste charlar con la gente que vino a piso 9 esa semana, esas noches?
Sí, la verdad que tuvimos bastante convocatoria, estuvo lleno. Uh-huh. Creo que también ahora estaba todo vendido hasta hoy. Hoy es el último día. Uh-huh. La verdad que, un momento súper, una experiencia hermosa. Nos han tratado muy bien y el equipo, un equipazo que labura a mil.
Y sí, la verdad que está bueno, y también es un gran lugar. Siempre que tenemos la chance de hablar con los diferentes chefs que pasan por acá, que los turistas que llegan al CCK de repente se encuentran también con una propuesta gastronómica para poder conocer un poco más de nuestro país, así que es como un condimento más que le agrega el Centro Cultural.
Exactamente, y como proyecto es hermoso, ¿no? Un proyecto realmente muy interesante para promocionar y promover la gastronomía argentina de las diferentes regiones y dar a conocer cocineros y productos, ¿no?
Claro, totalmente.
Realmente eso que es como... es muy interesante. La verdad que fue mucha gente que pregunta qué es esto, qué es lo otro, cómo se consigue, cómo se cocina... La verdad que es un intercambio muy lindo.
Uh-huh. Matías, para aquellos que vayan a Villa Pehuenia y quieran seguir probando tus platos, ¿dónde pueden ir?
Estamos en Borravino, uh-huh. Es un restaurante chiquito que tenemos junto con mi mujer, uh-huh. Mi esposa. Estamos frente al lago, en la costanera del Golfo Azul, así se llama el paseo turístico.
Perfecto, así que aquellos que visiten Neuquén o que anden por ahí, se van hasta Villa Pehuenia, Borravino, para poder probar de estos platos deliciosos que nos estuvo contando, y otros también de Matías Tesoriero. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por comunicarse.
Te mandamos un beso grande.
Hasta luego.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde y hoy cuando termine este programa voy a subir a La Cúpula, que es un lugar que me encanta del CCK, porque se va a estar llevando a cabo, al igual que ayer y también se repite mañana, formas circulares. La encargada de esto es la bailarina y coreógrafa, Diana Teocaridis, que está aquí con nosotros. Gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, Diana.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, contanos un poco de qué se trata formas circulares, porque cuando uno entra a la página del CCK y empieza a chusmear a ver a dónde puede ir, qué puede ver, te encontrás con algunas fotos que decís, ay, me llama la atención esto en principio, ¿no? Porque ves gente que está bailando en un espacio que está muy oscuro, pero que hay, digamos, luces que van directamente a los bailarines, hay unas especies de burbujas transparentes con personas adentro. ¿Cómo sale todo esto y de qué se trata?
Bueno, es un espectáculo que, digamos, es un concierto con danza, con acrobacia, o sea, es una asociación entre música contemporánea y arte del circo, digamos, ¿no? Del circo y de la danza, del movimiento. Uh-huh. Donde hay cuatro instrumentistas que tocan solos, o sea, son piezas solistas donde el instrumento está, bueno, el instrumentista está tocando y además hay electrónica, hay como un colchón, digamos, una base electrónica, y a cada instrumento le asociamos un artista de circo. Una o dos, que son todas mujeres. Entonces empieza la obra con un trombón más electrónica y hay una esfera transparente donde hay una mujer adentro con otra mujer afuera. Bueno, se establece un diálogo. Bueno, además la esfera es una esfera llena de aire, lo cual también se relaciona con el instrumento que es el trombón. Luego hay un arpa que se relaciona con un video que en ese video están filmadas cúpulas de Buenos Aires y de París. Uh-huh. y por supuesto que hace una alusión a la cúpula del CCK. El tercer número es una bailarina con una marimba, y el cuarto número es una rueda circ, que es esa rueda de acero donde adentro hay una mujer también que es bailarina y acróbata. O sea, estamos jugando con la idea de piezas instrumentales virtuosas y con un virtuosismo también de parte de los intérpretes, las intérpretes que son bailarinas y artistas de circo al mismo tiempo todas.
Es como una manera también de como de materializar las formas de la música, siento, ¿no? Como uno a veces le pasa que escucha ciertas ciertos instrumentos que nos remiten a algo.
Sí, y en realidad esto de formas circulares tiene un doble sentido. Primero, que la música que usamos es de Martín Matalón, que es un compositor argentino que vive en París y que desde hace muchos años que compone, bueno, compone para gran orquesta, etcétera, pero él tiene como un diario íntimo, que son estas piezas para instrumentos solos. Entonces es un viaje al interior de cada instrumento, del trombón, del arpa, del piano, etcétera. Y este ciclo de piezas alude al círculo, de ahí yo tomé la idea del círculo como una forma circular, como esas ideas obsesivas que tiene un artista que siempre vuelve sobre lo mismo, las ideas nuestras también que siempre, ¿no? Como por ejemplo la chica de la rueda Sir es como que está atrapada en la forma circular, no puede salir, no puede salir. Entonces siempre son historias en torno al círculo, a lo que se repite, a lo que se renueva, a los círculos que se cierran, círculos que se abren.
¿Cómo fue el proceso? Porque recién decías que intervienen diferentes disciplinas, sí, personas que tienen que hacer un mismo acto, que todo se vea lindo y se escuche muy lindo también. ¿Cómo fue toda la previa para poder llegar a lo que se puede ver hoy?
Bueno, estamos trabajando en este proyecto desde hace un año. Yo con Martín Matalón nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, trabajamos juntos a pesar de la distancia porque él vive en Francia desde hace muchísimo tiempo, y la primera idea fue hacerlo en la cúpula con artistas de aire, pero bueno, colgando y todo eso. Pero después empezamos a trabajar formas más más terrestres, así que era también más sencillo de poder ensayar y llevar a cabo. Sí.
Deben trabajar con un taller, ¿no? Que arma esas esferas. ¿De qué material es la esfera transparente?
Es de plástico. Y bueno, para mí fue importante el encuentro con estas mujeres artistas de circo. Alejandra San Martín es una artista de circo que trabajó en México y fue la primera persona que trajo esferas a la Argentina. Ella desarrolla esa técnica. Mariana Banfi es una gran bailarina, pero que además es acróbata y trabaja en los dos lenguajes, ¿no? Cecilia Gómez es otra bailarina que trabaja conmigo hace mucho tiempo. Yo la conocí cuando estaba con las zapatillas de punta y el rodete, y ahora es artista de circo, directamente, ¿no? Y hay una que es bailarina solamente, que también trabaja conmigo hace muchos años.
Sí. La mayoría de las mujeres que nombraste pudieron salir de ese círculo en el que uno a veces se siente cuando empieza con alguna disciplina, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el baile. Cuando uno, no sé, las bailarinas clásicas que de repente, bueno, pueden salir de ese círculo y empezar a hacer otra cosa distinta.
Claro, a mí, por más, bueno, yo se puede decir que vengo de la danza, obviamente, pero claro, uno viene de muchos sitios en realidad, ¿no? Todos nosotros venimos de muchos lugares, y a mí cada vez me interesa más una forma de espectáculo que no es la danza en estilo puro, sino en estado puro, sino que es lo que me gusta llamar un espectáculo escénico musical, donde tiene el mismo valor un instrumento que un bailarín, que un cantante, que la luz. Trabajo muchísimo con la luz acá. En la cúpula la luz la hizo Gonzalo Córdoba, y es realmente un trabajo maravilloso lo que hizo con la luz. Entonces todos esos artistas ayudan a construir un espacio y a construir un universo que para mí es más, bueno, desde mi punto de vista es más interesante que decir, bueno, yo hago danza. Yo, ¿no? Entonces el CCK y particularmente la cúpula no es un teatro, es una sala de conciertos, entonces también tiene una dificultad que, por ejemplo, que cuando lo vean, la esfera que mide 2.5 metros yo no la puedo esconder, o sea, la gente entra y ya está, porque no entra ni por la puerta, ni puede salir por la terraza, y todo lo que tiene que ver con los artificios del teatro y del circo, ¿no? Que está escondido y aparece, está esa cosa máquina, yo tengo que prender un compresor de aire que hace un ruido infernal e inflarla a la vista del público, entonces se ve todo esa realidad de lo que es la preparación de todo, ¿no?
También de algún modo hay algún tipo de narrativa cuando vos decís que la bailarina interpreta al trombón o lo desestructura, no sé, la relación entre...
Digamos, no hay una narrativa, esto es una cosa más asociativa, como una asociación libre en torno a algo que se... Bueno, el trombón es un instrumento de aire, de viento, ¿no? Y las chicas están con esta esfera que en realidad remite a un montón de cosas, puede ser una panza, puede ser algo que tiene que ver con el espacio, tiene que ver con una membrana transparente que separa a una mujer de su esquema corporal, no un espejo. O sea, trabajamos con un montón de asociaciones y lo que yo les digo a las chicas siempre, a estas intérpretes, es no cerremos un significado, ¿no? Que el público pueda proyectarse sobre lo que ustedes hacen, no le contemos una historia, o sea, mejor que darles un montón de material, porque bueno, en el caso de la esfera, trabajamos con experiencias de ellas como hijas, como madres, pero no es algo que alguien se va a dar cuenta, digamos, eso está...
Claro, cada uno...
Y cada uno proyecta. Después nos dicen un montón de cosas que bueno, que capaz que no estaban en lo que nosotros habíamos trabajado, pero sí, que eso en realidad es lo que aprendí siendo muy joven, si uno le cuenta todo al público, no le deja al público que haga algo que se proyecte sobre el artista, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre trabajamos de esa manera, así más asociativa, digamos.
Y en lo que fue el proceso creativo, primero, digamos, vino toda la parte de la interpretación corporal, o primero vino lo musical y a partir de allí se desprendió lo otro.
Las dos cosas, okay. Las dos cosas, porque estas piezas son realmente como entrar en el mundo sonoro, digamos, del instrumento, y son de diarios íntimos. Entonces, en mi caso también es como una historia de cada una de estas mujeres con un elemento circular, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que unifica todo el bueno, cuando, por ejemplo, en la que trabaja con el video, los videos de las cúpulas, es una mujer que anda siempre por debajo de pasillos vidriados y de cúpulas, ¿no? Entonces también trabajamos con esta sensación de estar sí siempre girando en torno de algo, ¿no? Agarré y filmamos las cúpulas de la Galería Güemes, uh-huh. ¿no? Que además es una cúpula que tomó Cortázar en un cuento de ese cuento que se llamaba El Otro Cielo, y que decía que entraba el personaje por la Galería Güemes y salía por la Galería Vivienne en París. Entonces están las dos galerías, la Güemes y la Vivienne. No, o sea, obviamente nadie entiende esto porque no lo podemos explicar en un espectáculo, porque no es teatro, ¿no? Uh-huh. Es una cosa escénico-musical un poco rara, pero bueno, es alguien que está ahí transitando una forma circular y el público que asocie a ver algo, ¿no?
Claro, sí, depende de la experiencia de cada uno, de lo que cada uno, el bagaje con el que cada uno vino.
Claro,
¿no? Y sí, también sí. Un poco es lo que le pasa a las intérpretes que están participando de esta experiencia, como decías vos recién, ¿no? No hay un límite, sino como, bueno, traer todo lo que traigan y poder volcarlo en la interpretación de esta noche.
Claro, que también es interesante que en general los espectáculos se catalogan como danza, música, teatro. Y a mí me gusta esta forma, de lo que cuando dije escénico musical, me faltó decir una forma más poética, uh-huh. ¿no? Hicimos hace poco un espectáculo en el Colón, también con Martín Matalón, que se llamó Formas Impúlveres, Formas en el Polvo, que era sobre poemas de Omar Khayyam, sobre la muerte, la desintegración de la materia. Y ahí tampoco había un argumento, o sea, no eran todas imágenes sobre el polvo, la pulverización de todo, uh-huh. que bueno, que lo hacíamos con cuerpos, luces e instrumentos, eso es.
Claro, en este espectáculo me encanta como hablas del circo como un género en sí mismo. Uh-huh. Nunca lo había pensado así.
Sí, ahora cada vez más el circo tiene como una autonomía y está considerado como un arte contemporáneo, porque ya no es un entretenimiento, sino que hay una investigación también por volverlo una forma cada vez más teatral.
Ajá.
¿Sí? Yo hace mucho tiempo, pues, sí, trabajé, fue mi primera experiencia con artistas de circo, hice un espectáculo en el Colón, en la sala principal, sobre Varieté de Cabel, y ahí utilicé como 50 artistas de circo asociados a la música contemporánea, porque...
Claro.
Los números tradicionales de un circo de cuando nosotros éramos chicos eran con una música incidental, bueno, que sí. Acompañaba de alguna manera para hacer algo así espectacular. Sí. Entonces, en ese espectáculo con música de Karel, la música no acompañaba para nada. Entonces apareció un mago haciendo una cosa pero absolutamente maravillosa, y la música era como de una lágrima, ¿no? Entonces todo el tiempo ocurría esa especie de desfasaje entre lo que se escuchaba y lo que se veía, que eso me parecía interesante.
Sí, desconcertante también.
Y también, ¿no?, para los circenses, porque el circense está acostumbrado a que, bueno, si está en una rueda, la música tiene que ser fluida, ¿no? Y a veces está en una rueda y la música es como una cosa que no lo acompaña para nada. Entonces tiene que buscar otros recursos para llegar a entusiasmarse con lo que está haciendo, ¿no?
Bueno, sin duda, aquellos que puedan venir y que se puedan acercar al CCK para ver formas circulares, se van a llevar más que una experiencia, ¿no? Más que ver un espectáculo. Así que es fluir y dejar llevar,
sí,
un poco,
sí,
¿no? Diana, te agradecemos mucho que hayas venido. Sabemos que tenés que subir para preparar todo, exacto, para que esté todo listo, así que te agradecemos tu tiempo. Es Diana Teocaridis, es quien encabeza este espectáculo Formas Circulares, bailarina y coreógrafa. Van a estar hoy y mañana también.
Exactamente.
A las 20 horas.
Sí.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pasaron de las 5 de la tarde y vamos a hablar ahora de algo que disfrutamos mucho nosotras del CCK, porque está siempre en la Plaza Seca, que es en la planta baja. Apenas entras al CCK y cada vez que vemos a todos bailar, disfrutamos muchísimo. No bailamos nosotras todavía, pero yo ya empiezo a escuchar y me dan ganas, me contagia, Ceci. ¿De qué estamos hablando?
De las milongas.
Exactamente.
De las milongas, de las peñas milongueras, que en realidad son cada vez más milongas y menos peñas, según me dijo Laura Macei, que es la organizadora, y que es una de las actividades más exitosas del centro, las milongas. Por ejemplo,
Oriental, Jacinto, Chiclana, algo se dijo también.
Bueno, esta es una milonga campera, no es el tipo de milonga que se baila en las milongas. Lo que pasa es que como hizo el cumpleaños de Borges,
exactamente,
yo quería escuchar, aunque sea un ratito, a Nelly Omar cantando la milonga de Jacinto Chiclana.
Uh-huh. Además de homenajear a Borges, feliz día del lector para
del
todos.
Del lector, uh-huh. Porque él siempre dijo que él básicamente era un lector. Y también dijo que si alguna vez algún verso le sale particularmente afortunado, fue porque alguien se lo dictó. Bueno, Borges, el amor de mi vida, digámoslo así. Bueno, hablé con Laura Macei, porque me interesaba mucho el fenómeno de la bailanta, porque tengo entendido que la bailanta, la milonga, tengo entendido que la milonga es un fenómeno de la ciudad.
Totalmente.
Que no para nunca. Todos los días, a todas horas, hay alguna milonga funcionando y lleno de gente. Lo que tengo entendido es que el caudal principal de gente que asiste a las milongas son turistas. Gente que viene específicamente a la ciudad porque quiere aprender a bailar el tango. Y en general en las milongas, vamos a hablar de la de acá, de la del CCK, que va todos los sábados de 5 a 8. Y toda la primera parte es son clases, clases de tango para principiantes y para no tan principiantes. Me decía Laura Macei que está impresionada con el nivel que ha adquirido últimamente, en los últimos tiempos, el lugar. ¿Por qué? Porque empieza a venir gente que baila en serio, aparte de los que vienen a aprender.
Claro, se convierte en parte del circuito de milongas que vos decías.
Absolutamente, y viene gente muy buena, y los instructores son muy buenos, son estrellas. Una cosa muy interesante de la que me habló Laura Macei es de los DJs. Es algo en lo que uno no piensa, yo, no es yo. En este caso, bueno, tenía siempre muy asociada a la música pop, pero el DJ de tango es una especialidad no muy fácil de hallar. Entonces, porque cuando vos vas a una milonga, no es así nomás un tango detrás del otro. Ahí hay un plan, como tiene cualquier DJ en cualquier lugar donde se baila. Y los tangos preferidos son los de la década del 40, que son los tangos clásicos.
Claro.
Y otra cosa que me contó muy interesante, bueno, a cierta hora, a las 7 de la tarde, hay un espectáculo. En el caso de hoy, el espectáculo se llama Cruce. Y el DJ de hoy es una estrella del género, que se llama Brian Mujica. Es hijo y hermano de DJs de tangos, y para que te des una idea de la calidad, fue convocado para musicalizar el final del Festival de Tango.
Claro, que se llevó a cabo esta semana
en la ciudad. Bueno, una cosa muy interesante que me dijo Macei es que las orquestas nuevas que se forman de tango homenajean a aquellas. Hay una orquesta que es la Juan D'Arienzo, hay una que se llama Color Tango, que homenajea a Pugliese, hay una que se llama Pichuco, adivina quién homenajea, etcétera. Así se va como manteniendo la historia del tango en orquestas nuevas que las van reproduciendo, que retoman el estilo peculiar. Bueno, adoré todo lo que me dijo. Y hoy, como decía, se presenta este grupo que se llama Cruce, que es una pareja con un ballet de 10 parejas de bailarines.
Increíble.
A las 7 de la tarde.
Perfecto. Así que aquellos que quieran disfrutar, que quieran aprender o que ya sepan bailar, pueden venir al CCK.
Lo que te quería decir brevemente es que yo le comenté a ella que yo tomé clases mucho tiempo y nunca me animé a ir a una milonga. Y ella me dijo, por eso son buenas las clases.
Claro,
porque eso te quita la timidez. No es lo mismo que ir a
hay gente misma. De todos los niveles.
Y para que ahí tener que planchar, por ejemplo, que nadie te saque a bailar.
Exactamente. Bueno, acá hay para todos los gustos, así que los que sepan, los que no, pueden venir a las peñas milongueras del CCK todos los sábados de 5 a 8. Nosotros nos tenemos que ir. Volvemos el sábado que viene. Gracias Mariano Grandi por la producción. Gracias Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Claudio Yarzábal en la técnica. Allí en Maipú, Graciela Almada y Chiquito Profili. Gracias Cecilia Absatz por un nuevo sábado. Mi nombre es Candela Martín y nos reencontramos el sábado próximo a las 5 de la tarde. Quedamos en el CCK.